Y quiero compartirles de un pasaje que es clásico en la Biblia. Y es Isaías 53. El profeta Isaías profetizó al pueblo de Israel 750 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, o de la muerte del Señor Jesucristo. Y él profetizó detalladamente acerca de su muerte y en forma particular de su muerte vicaria, su muerte en lugar nuestro. El libro de los Hechos, en Hechos capítulo 8, narra de un hombre, un etíope, que era un principal de su nación, prosélito judío, que iba en su carruaje de regreso a Etiopía, y el Espíritu Santo le llevó a leer esta porción de Isaías 53. Dice la Biblia que el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, un siervo del Señor que el Espíritu Santo llevó para hablarle acerca de la salvación, le dice: te ruego que me digas a quién dice el profeta esto. ¿De quién dice el profeta esto? Esto que está hablando el profeta, que como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿De quién está hablando? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él se preguntaba, ¿de quién está hablando? Entonces, dice Felipe, el siervo de Dios, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y vamos a abrir tantito las ventanas, hermanos, por favor, si son tan amables, para que no se ponga más bochornoso aquí. Comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. ¿De quién hablaba Isaías? De Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu de Cristo hablaba a través de los profetas. Y es impresionante el detalle que la Biblia da. Recuerden, es un libro que se escribió 750 años antes de la venida del Mesías. Y sus detalles son específicos con respecto a la obra de Cristo. Le damos gracias a Dios por la vida de la hermana Juanita, pero le damos gracias a Dios por la obra de Cristo en la vida de la hermana Juanita. Y es por lo que Cristo hizo en la cruz. Creo que todos los que estamos aquí somos conscientes. Y si no lo somos, le animo a que lo sea, de la existencia de un Dios y de la existencia de Jesús el Cristo. La Biblia nos enseña claramente que hay un solo Dios en tres divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, es Dios manifestado en carne. Dios envió a su Hijo. Dice 1 Timoteo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios manifestado en carne. La expresión encarnación. En carne. La encarnación de Jesús es Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice el evangelista Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues este Cristo, que la palabra Cristo es la palabra griega para Mesías, que es la palabra en el hebreo, el ungido, ungido con aceite, con un propósito, con un fin, el ungido de Dios, el Señor Jesucristo, fue enviado con un propósito. Isaías lo describe con anticipación. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Una de las expresiones en el libro de Isaías en referencia al siervo sufriente, que es una referencia a Cristo, es el brazo de Jehová. Es como si el brazo derecho de Jehová salvara a su pueblo. Es como si el brazo de Jehová se desnudara en el sentido de se manifestara para salvación a todos los hombres. Y así fue. Es como si Dios desde el cielo enviase la salvación para el hombre en su pecado. ¿Cómo es? Bueno, la Biblia lo describe. Dios se hizo carne. Dios fue engendrado en el vientre de una mujer. Y nació. Y vivió sin pecado. Y fue a la cruz y llevó nuestros pecados en la cruz. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En este mundo antagónico a Dios mismo, y vemos esto tan sencillo como se expresa en la palabra de Dios, como si fuese solamente algo religioso, se puede decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora dice Isaías, subirá cual renuevo delante de él, delante de Jehová. Como un renuevo, como una plantita que está creciendo allí, que nadie le toma importancia. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz, una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cuando Cristo nació, él nació en un pesebre. no fue anunciado en las naciones del mundo. Fue anunciado por su palabra, pero vinieron unos pastorcitos que los ángeles les anunciaron cuando guardaban las vigilias de la noche. Unos meses después, según lo que dice la palabra del Señor, vinieron unos hombres sabios del oriente y preguntaron al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y se turbó toda Jerusalén con él. El mismo Herodes, de una manera hipócrita, dice: id y adorad al niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero los magos no regresaron a Herodes, porque fueron avisados por revelación que regresaran a su tierra por otro camino. Y Herodes, en su enojo, manda matar a todos los niños menores de 2 años de Belén. Cristo era un hombre común y corriente, me refiero en su aspecto. No había parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero dice aquí la palabra del Señor que él fue despreciado y fue desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Los hombres lo despreciaron. Así le dice la Biblia, fue un varón de dolores. Fue tratado como un criminal. 6 juicios se llevaron a cabo contra él. Delante de los sacerdotes, delante de Herodes, delante de Pilato. La multitud enardecida prefirió a Barrabás. ¿Qué haré pues entonces con Jesús el Cristo? Preguntó Pilato. Y todos, una semana antes estaban recibiéndolo en Jerusalén. Ahora decían: crucifícale, crucifícale. Y aún así el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Esto no ha parado hoy en día. El mundo ha rechazado a Cristo, sigue rechazando a Cristo. Al mundo no le importa, solamente tenemos a veces a Cristo como un amuleto, como un mandamiento de hombres que se nos ha sido enseñado, y no como una persona real. Él vive, Él es real, Él existe. El Cristo que murió hace 2000 años resucitó al tercer día y ahorita mismo está a la diestra del Padre. Y Él está dispuesto a salvar a todo aquel que en Él cree como su único y suficiente Salvador. Quiera Dios que no seamos uno más en la lista de aquellos que le han despreciado y desechado. No lo estimamos más, o ciertamente, dice el versículo 4 de Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira a ese hombre azotado, herido, pero la realidad es que las razones de sus heridas, las razones de sus azotes, las razones de sus desprecios, la razón de sus dolores, es porque Él fue herido por nuestras rebeliones. Nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros adultos necesitamos recordar la sencillez de esta verdad, que hace 2000 años hubo un hombre que murió en la cruz, este hombre era el Dios hombre. Y los pecados de toda una humanidad caída y perdida en su pecado fueron puestos en él. Oh, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Desde el púlpito de esta iglesia predicamos a Cristo y a este crucificado. No estamos haciendo alardes de sanidades y de cosas extrañas que muchas veces en pos de la religión se hacen. Muchas veces solamente con tal de obtener una ganancia. No, aquí predicamos a Cristo, porque la Biblia así lo presenta. Y lo que deseamos es la salvación de las almas. Este Cristo es real. Él llevó nuestros pecados en la cruz. El herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. ¿Qué descripciones? ¿Qué detalles? El castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermano Álvaro, ¿me ayudas con poquita agua, por favor? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para yo poder tener paz, él llevó el castigo. Oh, amado hermano, tal vez estás acostumbrado a escuchar de Cristo y lo que él murió, pero por favor, yo te animo a que por en este momento te detengas y medites en tu Salvador. Gracias a Dios por este Señor nuestro, el único que es digno. Él es digno. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por su llaga fuimos nosotros curados. Su sangre fue derramada, su cuerpo golpeado. ¿Pero por qué? A las 12 del día, después de 3 horas que él estaba colgando en la cruz, hubo tinieblas y hubo un gran temblor. Las piedras, las rocas se partieron, dice la Biblia. Y Cristo en la cruz clamó: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esa noche, en el Getsemaní, Dios entregó a su Hijo. Y el hombre, en su contradicción contra Dios, tomó a aquel hombre que representaba a Dios y descargó su odio, descargó su rechazo. El hombre no puede golpear a Dios. El hombre puede tal vez resistir y rebelarse contra Dios, pero ¿cómo golpeas a Dios? Pero hubo un momento en la historia de la humanidad en que el Dios hombre estuvo a merced de los hombres. Sacaron toda su ira, todo su enojo contra aquel que representaba a Dios. Pero el mayor sufrimiento de nuestro Señor fue cuando Dios mismo tuvo que darle la espalda. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La creación lo resintió. Pero después de unas horas, Jesucristo dijo a gran voz, consumado es. Dice la expresión en el inglés, it is finished. Ha concluido. se ha consumado. Ha terminado. La paga del pecado se cumplió. La deuda por mi pecado se pagó. Y entonces, después de que había dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado ahora, Cristo? Después de que ha concluido su labor, dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él sufrió todo eso? Por tu pecado y por mi pecado. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, así dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hay ninguno que pueda decir, no, yo no he hecho nada malo, no, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Es Dios que está hablando, cada cual se apartó por su camino. Pero a pesar de eso, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Qué privilegio. Que Cristo haya pensado en mí. Que Dios haya pensado en mí. A pesar de que me haya rebelado contra Él. Amados hermanos y amados amigos. No le predicamos en esta noche cosas que no sean dignas de ser consideradas. Porque Dios mismo dio a su Hijo por usted y por mí. Esto no es una leyenda, esto no es un cuento, esto no es una historieta. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Y algún día tendremos que enfrentar o enfrentarnos o venir delante de este Cristo como nuestro Salvador o como nuestro juez. Y mientras tengamos vida, tenemos oportunidad para decirle, Señor, ya que tú moriste por mí, ya que tú moriste por mis pecados, aunque yo me he rebelado, te pido que me perdones. Pongo mi fe en ti como mi Salvador. Creemos firmemente lo que la palabra de Dios dice, de que no hay otro nombre bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tomás, que se le conoce como el apóstol incrédulo, le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús está hablando de las moradas celestiales que Él iba a preparar. Y Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente Cristo. No puedo poner a Cristo y algo más como el medio de salvación, si no estaría yendo en contra de los mismos preceptos que Dios ha establecido. Hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, San Pablo, Pablo fue el que lo dijo. Pedro, en ningún otro hay salvación, dijo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan el Bautista, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Angustiado él y afligido. ¿Por qué? ¿Afligido por qué? ¿Angustiado por qué? Por nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando lo detuvieron o cuando lo tomaron en el huerto de Getsemaní, Pedro sacó una espada y le dijo: guarda tu espada. ¿No crees que puedo llamar 12 legiones de ángeles? Pero entonces le dice: ¿cómo se cumplirían las escrituras? En Juan capítulo 10, él dice, Cristo, cuando él habla, cuando él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a quitar. Él, angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí va nuestro Señor. Puso su rostro como un pedernal y no sería avergonzado. Por cárcel y por juicio fue quitado. Pusieron en la cárcel, lo juzgaron. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Lo mataron. Y dice así: y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue tu rebelión, mi rebelión, tu rebelión, lo que hirió a nuestro Señor. ¿Sabes por qué Cristo fue crucificado en la cruz? Por tu pecado y por mi pecado. Pero para salvarnos. Se dispuso con los impíos, mire, 750 años lo que dice, que se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué con los impíos su sepultura? Porque a su lado fueron crucificados dos ladrones. Los iban a echar en la fosa común. Inclusive dice la Biblia, en otra porción de las Escrituras, en los Salmos, que no sería quebrado hueso suyo. El siguiente día, o a las 6 de la tarde, empezaba el día de reposo. Tenían que apresurarse con el sacrificio, con la crucifixión. Y a los hombres, a los ladrones, todavía estaban vivos y les quebraron las piernas para que ya no se pudieran sostener y levantarse y poder respirar en esa agonía que trae la crucifixión. Pero cuando llegaron a Cristo, vieron que ya había muerto. Y no fue quebrado hueso suyo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cuando Cristo murió, vino un hombre llamado José de Arimatea, que era uno del Sanedrín, que era un discípulo secreto del Señor. Y vino a Pilato y le pidió el cuerpo del Señor. Se asombró Pilato de que ya había muerto y mandó preguntar al centurión. Y a los que estaban, precisamente un centurión, el que estaba a cargo de los que estaban presidiendo y ahí llevando a cabo, cuando vio y escuchó el terremoto y todo lo que sucedió, dijo: verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Le confirman a Pilato que él ya había muerto y le concede a José de Arimatea el cuerpo de nuestro Señor. Lo toman de la cruz. Y junto con Nicodemo, otro discípulo, lo llevan a un sepulcro que era de José de Arimatea, labrado en una roca. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. En su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Él no murió por sus pecados, él nunca pecó. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es un Salvador, él es el único capaz de salvarnos, de morir por nosotros. Ciertamente morirá uno por el bueno, alguien puede morir por otro, gracias a Dios por soldados que van y dar su vida por su patria. Pero no hay ningún hombre que pueda decir, yo no he pecado y puedo morir por tu pecado. No, todos hemos pecado, pero el único es Cristo. Así que, amado hermano, amado amigo, por más que le busquemos, este es el sacrificio perfecto, completo y único, por el cual podemos ser salvados. Con todo eso, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado. Para que usted y yo fuésemos justificados, declarados justos delante de Dios. Estás libre, ¿pero por qué? Porque alguien más ya pagó por ti. Eso no es justo. Dios satisfizo su propia justicia entregando a su Hijo a morir por nosotros. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Expiación, la palabra expiación, cubrir. Él puso su vida en expiación por el pecado. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. La palabra linaje significa descendencia. Verá linaje, eso significa que por la gracia de Dios muchos han creído en este Cristo y han venido a ser hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay un linaje, hay una descendencia, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Oh, Cristo verá el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento, conozca a Cristo, venga a Cristo, y este Señor, mi siervo justo, dice Jehová, va a justificar a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Termina así el versículo 12 que estoy leyendo. Cristo como un victorioso vencedor. Un caudillo que en la batalla obtiene la victoria y reparte despojos. ¿Por cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo obtuvo la victoria? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Dice la Biblia que el que quiera, dice Dios, que el que quiera ganar su vida, deberá perderla. Y si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si un grano de trigo se tira la tierra y no pasa nada, no germina, queda solo, pero para que ese granito de trigo germine y dé fruto, debe morir. Y Cristo murió. Derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Él llevó el pecado. Y termina la frase o el pasaje así. Y orado, habiendo él llevado el pecado de mucho, y orado por los transgresores. Una de las siete ocasiones que Cristo expresó una palabra o alguna frase en la cruz fue esta, cuando Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él oró por usted. Él oró por mí, ahí en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué gran amor de Dios. Qué gran sacrificio de Cristo. Creo que sería muy lamentable rechazar tanto amor. No le estoy hablando de una religión, no le estoy hablando de una iglesia, le estoy hablando de un Salvador, el que dio su vida por usted y por mí. Él oró por ti, Él oró por mí. Amado niño que me escuchas, niña, Cristo murió por tus pecados y quiere salvarte. Joven señorita, Cristo murió por tus pecados. No te resistas más. Amado hermano, amado amigo, familia de la hermana Juanita, Cristo murió por nuestros pecados y es el único que nos puede salvar. Es Cristo la razón de nuestras victorias. Es Cristo la razón de nuestra paz. Es Cristo la razón de nuestro gozo. Es Cristo la razón de nuestra esperanza. Porque solo Él es digno. Nosotros somos indignos. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Él viene pronto por los suyos. Y la muerte puede llegar pronto. ¿Está usted preparado? No espere más. Oremos a nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Recordar la sencillez de lo que es este mensaje. Sencillez en el sentido de que es tan sencillo escucharlo y creerlo. Dejar a un lado nuestra sabia opinión y tomar lo que Dios ha dicho en su palabra de este Salvador. Habrá, Señor, alguno de nosotros que tu Espíritu Santo ha estado trayendo convicción de pecado en esta noche. Y ha traído convicción de que Jesús es el único que le puede salvar. Porque nadie más murió por nosotros. Ningún otro santo. Gracias a Dios por aquellos santos que han sido hechos santos porque pusieron su fe en Jesucristo, porque Él es el único que les perdonó. Ese es el nombre que se le da a aquellos que han puesto su fe en Jesús. Te pido, Señor, que tú traigas salvación esta noche. Sigan orando. Si usted puede, sin respeto, mantener sus ojos cerrados, se lo agradezco. Yo también los tengo cerrados. Yo le pregunto, si usted muriera en estos momentos, ¿a dónde iría su alma? ¿Usted reconoce que ha pecado? ¿Habrá aquí algún niño, alguna niña, un joven, una señorita que me escucha y se da cuenta que ha pecado contra Dios, algún adulto, y realmente no ha arreglado sus cuentas con el Señor. No está listo. Pero se da cuenta esta misma noche, a través de lo que escuchó en la palabra, que Jesús murió por él. Que él llevó sus pecados. Y que Jesús le puede perdonar. Él llevó tus pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Habrá alguien en esta noche que dice, yo necesito que Jesús me perdone. Yo pongo mi fe en él, él es el único. Creo. Reconozco que él es el único que me puede salvar. Yo no me puedo salvar. Solo Cristo murió por mí. Solo él llevó mis pecados en la cruz. Yo no puedo pagar por mis pecados. Yo no puedo, aunque yo tenga todo el oro del mundo, o aunque yo haga todas las obras que yo pueda, quiera hacer, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Créalo. Por eso Dios mismo envió a su Hijo. Si hubiese otra manera, él no se hubiera desprendido de lo más preciado. La razón por la que Cristo vino es porque era el único medio de ser salvo. Habrá alguien en esta noche que dice, yo quiero pedirle a Cristo que me salve. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la salvación que tú has dado en Cristo. ¿Cuántos creyentes en esta hora quieren agradecer al Señor por lo que Él ha hecho por sus vidas? Y quieren renovar sus votos y decirle, Señor, yo quiero vivir para ti por gratitud. Porque tú me rescataste cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Estaba perdido en el vicio. Estaba sin esperanza, sin Dios en este mundo. Tú me diste una esperanza. Señor, gracias. Gracias por pensar en mí. ¿Cuántos niños jóvenes aquí dicen, Señor, gracias por pensar en mí, por morir por mí? Gracias porque un día pude hacer una oración y pedirte que me salvaras. Gracias. Ayúdame ahora a vivir para ti, Señor. Oh, necesitamos responder a la gracia de Dios y sin duda el Espíritu nos lleva a tener gratitud. El Espíritu es el que provoca, convence. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no resistir a la atracción de Dios, al llamado de Dios, que convence. Por eso queremos, Señor. Ayúdanos a responder o a sencillamente rendirnos a tu llamado. Salva los corazones. Provoca gratitud en el corazón de los cristianos por esta bendita salvación. Por este bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra y gracias por lo que esta noche nos has permitido experimentar juntos y recordar. Gracias te damos por la memoria de nuestra hermana Juanita y por tu gracia que le salvó. A ti te damos la honra y la gloria porque solamente tú eres digno. Despídenos ahora con tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.